recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí en el humilde galponcete del fondo de Radio del Plata. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a extender el aplauso para saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Del otro lado aparece la figura monumental de Gillespie. Hola. Bien, querido Barton, vamos a dar algunas noticias innecesarias para luego precipitarnos en el piélago fangoso de nuestros pensamientos.
Muy bien, en principio algunos procedimientos burocráticos de este lugar. Los que están en el fondo y prefieran sentarse en el piso aquí adelante pueden hacerlo, está permitido.
Pueden hacerlo y verán de cerca los gestos obscenos que suele hacer Gillespie por debajo de la mesa.
Vengan, vengan.
Bueno, ahora aquí vinieron todos, miren.
Hablamos de gestos obscenos y hubo una estampida.
Pero señor,
pueden venir más acá incluso, mirá, allá. No vale sentarse en la falda de las damas de la primera fila.
Y lo segundo es que pueden depositar mensajes en aquellas cajas que ven allí del sobre
dinero. Mensajes y dinero.
Es así la organización.
Una pregunta, ¿se está yendo la costumbre de dejar mensajes en las cajas?
En la ubicación de las cajas.
Ahí va el primero de los mensajes.
Ahí va, muy bien.
El primero de los mensajes.
El primer mensaje. La gente con tal de no pararse no deja mensajes.
Claro. Digamos que mandar un ñato a una señorita de buen ver, pues un mensaje, por favor, qué sé yo.
Y así.
Bien.
Bueno, esos son los mensajes. El sábado va a tocar Gillespie en la Trastienda.
Sí, señor. Levante la mano el que tiene pensado ir a la Trastienda a ver a Gillespie.
Nadie, chico.
Sí. Lo dicho, entre la, gente del martes y gente de hoy, se va a llenar la Trastienda.
No tenemos una entrada vendida. ¿Cómo puede ser?
Pero su madre no va.
La voy a invitar. Pero vendida.
Ninguna. No, son todos.
¿Qué? Por favor.
Bueno, ¿a qué hora va a ser eso?
A las 21 horas.
Parecería cerca a las 21 horas, pero...
A las 21
vamos horas. A esperar un rato a ver si entra alguno.
Qué sé yo, 10:15 de la noche, no vino nadie, me agarro la trompeta y me voy. No me voy a quedar.
Espera un poco, señor. Bueno. Además no se puede sacar por tiquete y esas cosas.
Sí, se puede sacar por todos lados, pero si nadie levanta la mano.
Yo me pongo muy nervioso para sacar por tiquete. ¿Cómo es?
Llama y lo tiene un robot.
¿Por teléfono?
Claro, por teléfono.
¡Hola! Pero también es por internet.
Marque uno si quiere la entrada, marca uno. Marque dos si se debita directamente.
No quiero que me atiendan por teléfono.
Por internet.
Por internet, lo que lo puede hacer titubear es que hay una leyenda que dice, bueno, su operación, está usted elige la entrada del espectáculo, y le dice, no hay... Apriete más de una vez el botón.
Porque salen dos entradas.
Porque se repite la operación.
Y yo que soy un poco tembleque.
Pero, claro.
El otro día saqué sí.
Se puede ver el partido. Acá se pone en la televisión el canal del partido. Sí, qué feo.
Bueno, no tiene más información que dar.
Esa es toda la información de...
¿Qué pasó con Mañana no está la princesa peronista ahí en Antonio Machado.
Mañana sí, creo que a las 8:30.
O a las 8:30.
Y 19 horas el domingo.
El domingo a las 19 y mañana 20:30 horas.
Sí, señor.
Karina Berlegui, ¿dónde está?
En su casa.
En su casa.
¿Pero por qué?
No en la suya, va, no sé. Pero supongo que en la de ella.
Bueno, vamos al programa considerado en sí propio.
Mire, ¿qué hace usted cuando le rompe algo a otro, por ejemplo, ¿no?
¿A qué se refiere?
Bueno, señor. Me ha ocurrido...
Sí, ya me contaron.
¿Qué se propone?
En un local de una cadena internacional que vende...
Se elige los lugares usted para...
Y yo voy a ver a Gillespie.
Pero, ¿usted era el rompedor o el perjudicado?
No, yo en este caso fui el rompedor.
Ajá. Pues cuénteme, ¿qué quieres?
Fui a comprar, a ver... No lo decidí.
Discúlpeme.
Fui a comprar un aplique de luz para el baño.
¡Ay! Un aplique de luz para el baño.
Perdón, fue una galería de arte. ¿A dónde fue a comprar el aplique?
No, que gastarse la guita, este es una palabra.
Fui a la cadena fácil.
Hay que tener muchas para tomar la decisión.
En el baño va la lamparita pelada.
¿Qué me puedo comprar? Hay un aplique de luz para el baño. Quiere decir que tiene de todo. Sí. Tiene de todo. Todas las otras cosas las tiene.
Fui a la cadena fácil. Vio que uno...
Sí.
Va y se sirve usted mismo las cosas, las pruebas.
Ya sé.
Bien, Gillespie.
Fácil en inglés.
Muy bien.
Muy bien, conozco.
Y al abrir una caja para ver cómo es, porque yo no confío en la caja cerrada que tiene adentro.
Aparte hay gente mala que de repente abre las cajas y se afana los 4 tornillos. Ponele de cada aplique y se lleva 20, 30 tornillos y quedan todos los apliques sin tornillos.
Trabajé 2 años afanando tornillos. Y sí,
es como los juguitos esos chiquititos que le afanan la bombillita, por ejemplo.
Sí, no, pero eso fabrican la mitad.
Bueno, yo iba con un cuchillo y agujereaba lata de durazno en los supermercados. Me tomaba el jugo y...
Señor. No, esto es... Y un teléfono también se puede romper en cualquier momento. Y... Tomé esta caja, la abrí y al sacar el producto, volaron unas tulipas que estaban...
De vidrio. Tiene que pagar todo.
Claro, ¿cuál es la ley? ¿Qué dice la ley?
Se rompió todo.
El que rompiere tulipas, ha de garpar.
Y tenés que garparlo. Es lo mismo que vas, le metes un martillazo, un plasma...
No, porque no fue voluntario.
Si vos estás loco, tenés que pagar, ¿viste?
No, disculpame.
Ahí en la caja 2.
Te redesubicaste, loco.
En la cola de los rompecosas.
Usted habrá notado la diferencia entre lo culposo y lo doloso.
Sí.
Bueno, si usted va y rompe un plasma con un martillo...
Es doloso.
Es dolo.
Dolina.
Pero si usted tenía un martillo...
O se trastabilló y cae arriba de un plasma.
Y le voló el martillo y le rompió el plasma, es culposo.
Es culposo, pero la responsabilidad se extiende incluso hasta una vez desaparecida la culpa.
¿Ah, sí?
¿Cuál? ¿Sí?
Sí.
¿Usted porque es abogado sabe todas esas cosas?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, yo lo que hice, no sé si confesarlo, lo digo.
No, está bien, hay que revisar que tenga todo, pero eso se lo hacen en la caja también.
Bueno,
va a pagar.
Lo hice ahí y como se rompió, empecé a patear los pedazos de
vidrio. Como haría cualquiera.
Para abajo.
Como haría cualquiera con una mentalidad criminal.
Para abajo de la góndola.
Sí.
Y noté que había gente que miraba como diciendo... Qué vergüenza.
Qué vergüenza, sí.
Y sí, te tenés que hacer cargo, loco.
Pero no, pero ¿por qué hacerme...?
Y alguno te denunció.
Están ahí, no, espere.
Una tulipa y la pateó abajo de la góndola, la pateó.
Es como si agarra una lata de gaseosa en el supermercado, se la lastra ahí, la toma, y después la vuelve a poner en la heladera.
Bueno, no.
Usted va con la lata vacía a la caga.
Yo no usé la luz y la prendí y la apagué.
¿La rompió?
Bueno, la rompí. De manera involuntaria. Se me rompió.
Ese accidente debe estar previsto en algún lado.
Tiene que haber un seguro.
Tiene que haber compañías de seguros. que se encarguen de eso.
Ahora, yo digo,
usted tiene un supermercado, señor, y no tiene seguro contra tipos como yo, y, bueno, que acaba de romper 52 arañas.
Y sí.
Eso, hay lugares que son hermosos. Castriota sí, sí. Y Posetti, por ejemplo.
Que es todo iluminación.
Venden arañas, que no sé si está todavía.
Con los caireles.
Oh, están colgando, viene un tipo ahí. ¡Pah, pah!
Con una pelota hay que entrar, con una pelota número 5.
Con un pelota y rompe 7. Está bueno, asegurado.
¿Está asegurado eso, dice usted?
Antiguamente, eran los restaurantes se atendían mucho peor que ahora, figúrese.
¿En serio?
¿Cómo sería? Cuando yo era un adolescente, primero, primer protocolo, había que tratar mal al adolescente que iba a un restaurante o a una pizzería.
Sí. ¿Pero por qué? ¿No era un cliente?
Era un cliente indeseable, nadie quiere tener, sí. Nadie quería en aquel entonces tener un cliente adolescente, sospechaba que iba a ser ruidoso.
Que consumen poco.
No, que consumía poco, que no iban a dejar propina,
sí.
Que iban a ocupar lugares que señoras gordas burguesas hubieran podido ocupar con mayor
rentabilidad, sí, sí.
Entonces, ahora te también. Trataban mal.
Sí.
Y
larva, ¿qué vas a tomar?
A todo, sí, pero además, si vos rompías algo, te lo cobraban del modo más ruin.
Claro.
Yo recuerdo en una pizzería de Lope de Vega, casi General Paz. Claro, éramos un grupo absolutamente indeseable. Éramos adolescentes y volvíamos de la cancha.
¿Qué quieren?
Ya.
No lo sabían los dueños de aquel local, pero debieron adivinarlo. Entonces nos trataron muy mal. Y uno rompió un vaso como justificando la prevención de aquellos comerciantes. Y nos lo cobraron. Y lo
sí, pero te lo cobran al valor del mejor bazar.
No, ni siquiera eso. Era un vaso de esos que se regalan con la miel.
Sí.
Hoy en día esos vasos no tienen costos, un costo. Claro, claro. Y yo recuerdo, sí, un vaso 50 centavos.
Qué rata.
Y yo no tenía entonces el grado de indignación republicana que hoy todos tenemos. Hoy eso no puede ocurrir, pero porque todo el mundo se queja con justa razón, naturalmente. ¿Cómo me van a cobrar un vaso, señor? De 50 centavos. Y me estás robando en cada porción de pizza.
Sí, no, robando no, señor. Es el margen de rentabilidad.
No, me estás robando. ¿Sabés por qué? Porque esta pizza, yo me asomé y vi que no haces 8 porciones, sino que haces 9.
La corta más finita.
Sí.
¿Pero
así
qué?
Que me estás afanando.
No, yo te estoy cobrando.
Escuchame,
pibe.
Un momentito.
Te digo pibe.
Sí.
Te estoy cobrando el valor de la porción de pizza
no importa.
A valor de mercado.
Ese protocolo no existe más ahora. Digo, no te cobran. Las cosas que rompes no te las cobran.
Pero que uno puede ir a romper.
Seguro. No.
Romper lo que quiere y no ya, se lo sí,
no podés romperlo a propósito. Pero
a propósito,
si hay un accidente dentro del lugar, no te lo pueden cobrar el tipo. Se hace cargo. Si no tenés plata, ¿qué hace? Te meten preso 500 años.
Tiene que dejar algo, una caución, algo.
¿Qué algo? ¿Qué?
El documento. Le dice, bueno, te dejo el documento.
¿Qué documento, señor?
Ahí está.
¿Cómo?
Ahí está.
No puede retener. ¿Qué quiere? Es un gestor. ¿De dónde salió?
Tiene razón el señor.
Muy bien,
señor es mi abogado.
¿Quién es? ¿Randazo? Sí. Sí, mire.
Yo lo más caro que rompí fue.
¿Qué? No, cuidado con lo que va a
decir. No. Una cama en un hotel carísimo de París. Lamentablemente la rompí jugando al fútbol.
Ah,
con la cama.
¡Qué desperdicio!
Claro, estaban estos tipos que suelen participar de este programa.
Sí, nosotros.
Y entonces nos entreteníamos con una pelota que teníamos y el arquero volaba arriba de la cama, ¿no?
Se ahí. Me cayó un ídolo, ¿eh? Al principio de la conversación yo dije, ¡Edolina!
No.
Pero señor.
Y se rompió la cama y no nos la cobraron.
Porque
no se dieron cuenta.
Ah, bueno, señor.
Le metimos unas guías de teléfono abajo para y no se dieron cuenta.
Bueno, por eso, porque no se dieron cuenta.
No le pueden cobrar, señor.
No, pero escúcheme, yo aquí en este local lo que hice, después luego de esconder, pateando un poco los vidrios, fue pasearme por el local, como buscando otras cosas, porque uno no se puede ir. Ya no compré los aplicativos.
No puede huir, entonces queda no, como...
Si vos salís corriendo, quedás en evidencia.
No, y le pregunté a otro por un termotanque. Yo no necesito termotanque. No.
¿Para qué? Pero nadie necesita un termotanque.
Bueno, sí, alguien.
¿Qué es un termotanque? Hay que tener muchas cosas para ir a comprar un termotanque. ¿En qué orden está un termotanque?
Y está antes de los apliques del baño. Está
mucho todo. Antes, sí.
Entonces le pregunté...
Pero mucho después de una silla. Mucho termotanque, pero se sientan en el suelo.
Y pregunté, ¿los termotanques cómo es? ¿Los precios? ¿Los litros? ¿De cuántos litros?
Bueno, te dijo el tipo, son baratos, pero no se le ocurre romper uno.
¿Sabes lo que...? Yo suelo ir a ese lugar también.
Me dijeron.
Pero nunca necesito comprar nada. Voy a pasear. Y lo que compro, que es mi debilidad, y tengo cantidades industriales en mi casa, son como pequeños circulitos de fieltro con autoadhesivo.
Tengo
millones en mi casa. Algunos son de goma.
Pero usted dice...
Otros son de corcho y otros son de fieltro. Puede ser verde, color del paño de...
¿Para qué sirven?
Ah, para que no hagan ruido las cosas.
Para que no se hagan ruido las cosas.
Sí.
Y yo le voy poniendo a todo. Todo lo que hace ruido, le pongo una arandela de fieltro.
A la trompeta, pero...
Sí.
¿A usted le molesta?
Las patas de la silla, las doy vuelta a la silla, a cada pata le pongo una arandela de fieltro.
Pero... usted no vive en departamento, pero los tipos de abajo... a las 4 de la mañana unos chirridos que los pelos de la nuca
no, pero
se erizan.
Si nada de lo que usa en su casa hace ruido,
ahora no. Antes había miles de ruidos minúsculos.
Pero algo tiene que haber, si no nuestro...
Pero tiene que haber una especie de indicador sonoro también.
No, señor.
Porque usted no sabe cuándo está agarrando algo.
Claro, nuestro paso por el mundo se vuelve imperceptible si no tenemos algo que...
Todas las puertas que abren donde termina el recorrido, una arandela de fieltro.
Muy bien.
Para que no golpeen.
Muy bien.
Ah, una topetina.
Sí. Una cosa todo, de goma en los zócalos.
Todo está calculado.
Para que no rasque la pared con el picaporte,
sí,
señor.
Sí, todo eso.
Usted va abriendo la puerta, un día se le hace un agujero en la pared. y listo.
Pero a mí...
Los zapatos.
Sí.
Los zapatos.
¿Qué?
Y como... Tiene que poner...
Claro, zapato, zapatilla de goma con la suela nueva. ¿Qué hace?
Sí, hace...
Arandela de fieltro.
Sí, Astro Boy parece uno.
Arandela de fieltro. Y uno incluso se va desplazando.
En el edificio donde vivo yo, que es un edificio... Buenas tardes, perdón que me entrometa en esta conversación.
Usted que vive acá a la vuelta.
Sí, en el edificio.
Cajetilla.
Grande, el edificio muy lujoso,
muy cajetilla.
Tenemos un reglamento de mucho rigor. Prohibido... entrar calzado a los departamentos.
Claro.
No se refiere a las armas.
No. Eso es en el otro.
Claro. Eso también. Pero se refiere a que las damas vienen con, o los señores vienen con sus zapatos de tap.
Claro. Y sí.
Y le toca se ponen a zapatear el malambo.
El doctor Cornillo, que hace zapateo justo.
Claro. Le toca o damas con tacos altos que vienen y van de la cocina a la sala 300 veces. Tita, 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 tita. Vuelven a las 5 de la mañana de estar, andás a ver con quién.
De la milonga.
Señor.
¿Qué tiene que ver? Ella puede estar, si viene de estar con no sé quién, viene con los zapatos en la mano o revoleándolo.
No, señor. Está prohibido todo eso. Y cuando uno siente ruido en el departamento de arriba, el único que puede entrar calzado es el de planta baja.
¿Por qué?
Porque abajo no tiene a nadie, ¿me comprende?
Bueno,
hemos
pensado
mucho este reglamento.
Pero es un reglamento.
Lo hemos mandado a hacer al Brasil.
¿Por qué a Brasil?
Porque ahí hay buenos jurisconsultos.
Bueno, pero... Ahora... La gente cuando sale a la calle se tiene que ir con los zapatos en la mano y calzarse en el palier.
Sí. ¿Le puedo decir algo?
¿Qué?
Con todo respeto.
Sí.
¿Usted quién es?
Un vecino.
Néstor Hiromi.
¿Qué tal, Néstor?
Ah, es un hombre.
Hiromi, apellido japonés, de origen oriental.
¿Cómo es? ¿Hiromi?
Hiromi.
Sí.
H-I-R-O.
Con H, perdón, sí. Lo había puesto mal.
Hiromi.
Sí. Y el Néstor no es muy japonés, pero bueno.
Nosotros en Oriente, el zapato se queda fuera de la casa. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque ustedes son ridículos, los occidentales, y nos reímos. Se lavan las manos, el jabón, las manos, las bacterias. Los zapatos llevan las bacterias, querido. Las llevan adentro de la casa. Por todos lados están las bacterias.
Y digo yo, en Tokio, ¿no hay abuso con eso? Que gente que pasa, por ejemplo, afanando zapatos a granel.
Bueno.
Vienen con un camión, cachan los zapatos que hay ahí en la puerta, adentro del Mionka. En 10 cuadras en Tokio te hace dos camiones de zapatos. El sueño de Miguel Palmer.
Puede pasar, pero uno entra con las medias o con el pie, con los pies.
¿Qué está mejor visto?
Y el suelo está inmaculado, puede comer en el piso, puede comer un flan.
No comen flan en Japón.
Bueno,
señor.
El piso está inmaculado porque se entra sin bacterias.
Breve digresión. Ya que
pero después, escúcheme, usted va por la vereda, pisa de repente una salivación.
Sí.
Sí. O...
Disculpe, estamos comiendo. Bueno. Hiroyuki.
Hiromi. Ah. O un perro, en fin.
Sí.
Bueno, incontinente, bueno, imagínense lo peor del perro. Y entra después a la casa, pisando con todo eso, por toda la casa, pero, habitación,
¿y usted
sale,
tiene un flan en el piso? Y se preocupa por traer una salivación.
Comemos arroz con leche japonés del piso, con palito. Impecable. Las medias tienen que estar limpias.
Y en el Japón, ¿cómo es la rotura de cosas? Por ejemplo, un supermercado japonés, usted va y rompe una pared. Digamos, las paredes son de papel. Claro. Usted no se dio cuenta, se apoyó en la pared, pasó el brazo para el otro lado,
sí.
La rompió. ¿Qué te la cobran? Dice, vamos a cobrarle pared.
El error en Japón es una falta gravísima. Uno tiene un error, se trastabilla, cae un jarrón, el dueño del negocio viene con espada, corta cabeza.
Sí. Y ahora se volvió medio turco.
Corta cabeza.
No conjuga los verbos, no sé. Ahora, si agujere una pared en el Japón,
queda solamente...
debe haber como ojalillos gigantescos para reparar eso. Así es, todo de papel. Esas cosas autoadhesivas que usted...
En Japón se construye ciudad en un día.
¿Y se destruyen?
En más días.
Mm.
Es todo... Hay hoteles que te duerme una persona.
Sí, está diciendo todas las cosas, los lugares comunes de Occidente acerca del Japón.
Hay terremotos.
Usted no es japonés, pero ni por casualidad.
Es verdad que hay terremotos todos los días, que cuando no hay terremotos las personas se tiran por la ventana en calzoncillos, presas del pánico.
Terremoto hay un montón. Se llama movimiento sísmico allá.
¿Eh?
Movimiento sísmico se llama.
Se llama.
¿Usted vivió en Croacia algún tiempo o algo por ahí?
No tiene mucho acento.
No, tiene un acento, señor, ¿eh? Ya lo voy sacando más croata o...
Bueno, con respecto a la comida,
sí.
Volviendo al tema, ¿pagamos lo que rompemos? Ese,
claro. Sí.
Bueno. El otro día me pasó algo que le voy a contar.
¿Qué rompió?
No, fui a un bar donde venden factura.
Sí. ¿Un bar de factura?
Sí, media luna. Están todas las media lunas, ponele, sí, sí. En una... en una fuente arriba del mostrador. Entonces yo le dije al tipo, ¿puedo elegir? Me dice, no, mire, yo le doy una canastita y
se
usted
está usando
ponga,
eso, sí.
Ponga las que usted quiere, después yo se la mando a la mesa.
Autoservicio.
Había unas pinzas muy grandes, un poco difíciles de manipular.
De acero inoxidable, sí.
Empecé a poner ahí, qué sé yo, y por ahí una de las fuentes que estaba inclinada cayó de su... soporte posterior y se golpeó muy fuertemente y
saltaron las facturas.
Saltaron 3-4 facturas que se cayeron al suelo.
Sí.
Yo en un principio Pensé en levantarlas, pero se habían caído para el otro lado.
Tal, del lado adentro del mostrador.
No estaba, sino, si caen de mi claro. lado, yo las junto, qué sé yo. Y ni en que sea me las como yo.
Está bien, bien, claro. Pero queda mal si usted estaba acompañado. O...
Yo estaba ahí solo, no me estaba viendo nadie.
Ah, bien.
Pero dije, ahora van a ver la factura y van a decir, fue este. Entonces le dije al tipo.
¿Qué le dice? ¿Confesó?
Este, sí, le digo.
Está bien. Está bien, porque tarde o temprano les iban a descubrir.
Sí, pero
¿eh?
Fue un momento muy difícil.
¿Pero qué, cómo le dijo?
No, yo le dije, mire, usted me conoce, yo vengo a veces. Sí, sí, me dice, ¿cómo le va? Bien, le digo, bien, va, más o menos, no me va muy bien. Mire, ha habido un terrible malentendido.
Bueno, ¿pero tampoco, cómo?
Tampoco le doy un dramatismo.
Ha habido un malentendido.
Bueno, bueno.
¿Qué malentendido? Me dice el tipo. Dice, se me cayeron tres facturas para el otro lado. Me dice, eso no es ningún malentendido.
No. Son tres facturas.
A usted se le cayeron tres facturas. ¿Qué es lo que está malentendido?
Claro.
Me dijo el tipo. Está todo entendido perfectamente. Usted va a tener que garpar las tres facturas.
¡Ey, señor!
Y entonces, como yo tenía la guita justa.
Eso es lo complicado.
Había calculado café con leche con tres medialunas. Me tomé café con leche bebido. Y pagué las tres medialunas, señor.
Y las hubiera comido, se las hubiera pedido.
Le digo así, ¿por qué ya que está?
Ya, que las garpé.
Que las garpé y que igual las va a tener que tirar, no me las trae.
Y, pero hay que ver si las tiran.
Entonces yo cuando me fui, me escondí. Me escondí atrás de una planta artificial, así durante varias horas.
Pero ¿cómo?
Hasta que veo un tipito que pasa, se agacha y emerge de atrás del mostrador con unas medialunas y la vuelve a meter en la bandeja. No, y no, ahí aparecí. ¡Oh!
Ahora te quería ver.
Sí. Así que malentendido.
Así que malentendido, ¿eh? Devolvé la plata, malentendido.
Pero usted que era tan modosito.
No, arreglamos que me dio cuatro facturas.
Bueno, señor.
Incluyendo las tres que se habían caído.
Además, ahora, en la mayoría de los cafés, las medialunas que caen al piso son irrecuperables por el almíbar que con el que vienen bañadas. Se pegan.
Quedan pegadas al piso o al que las pisa.
Sí.
No es como antes.
Arranca el cerámico. Se le pega. Tiene un poder adhesivo.
Les hago una pregunta. Ustedes tienen experiencia gastronómica.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Hay cosas que uno... Supongamos, uno toma una cerveza, viene con una cantidad de platillos, en fin, cositas.
Sí. Picadita.
Una picadita. Supongamos que uno no come las aceitunas. Esas aceitunas vuelven.
Olvídese.
Vuelven de vuelta al de al lado.
No, vuelve.
A mí hay aceitunas que me las han servido...
Pero, señor...
Sí.
Siete veces. Yo las marco.
¿Las marcó? ¿Pero cómo?
Hice una pequeña mueca con mi uña. Le dibujé una inicial. La mía.
Claro.
Y cada vez que pido... Yo pido platillos, no me gustan las aceitunas, entonces las devuelvo. Pero por curiosidad las reviso con los dedos, a ver, y esa que tiene una A marcada con la uña me tocó tres veces.
No, y hay algunas en las pizzerías. Yo la aceituna de la pizza no la como, pero la chupo para sacarle...
Sí. Eso me contaron en su barrio.
Para sacarle la mozzarella. Y entonces después la desplaza.
Vuelve en otra pizza.
Si eso vuelve en otra pizza, bueno.
Regresa, no nos bañamos.
Les doy la dirección a la que fue. Río. Sí. ¿Es así?
No,
bueno, y si usted pide porción de pizza, es la que sobre de una pizza grande.
Ah, claro, eso, que eso. Va a ser una pizza nueva para vender una porción a usted.
Eso lo sabe.
¿De dónde saliste?
Por eso está toda muy recalentada.
Ahora ya no venden tantas porciones. Y a mí me gustaba pedir pizza por porción.
Sí. Bueno, en algunos lugares se llama pizza de corte.
Sí, lo que tiene nombre mucha técnico. Salida.
Pero está bien porque, ¿cómo te van a decir cuántas pizzas te tenés que comer? ¿Qué pasa con las personas solas?
Claro.
Yo soy, acá en este programa defendemos mucho a los solitarios. Tenemos una fundación, la Fundación Solitudine, que defiende los derechos del solitario.
Sí.
Por ejemplo, ¿por qué no me puedo sentar en cierto restaurante?
Y no, tiene que ir a la barra.
¿Por qué tengo que pedirme una media pizza que no me la voy a comer? Quiero una porción, quiero.
Claro.
Ah, dice, pero es para dos. ¿Qué quiere, que salga a buscar novia a la calle y vuelva? ¿Por qué, señor?
Sí, si no, ahora está la pizza individual.
Sí, pero yo no quiero pizza individual.
Sí, sí, tiene
que... Porque eso es una pizeta, es otra cosa.
Sí, además no tiene todos los gustos.
No, ni... no tiene, es una cosa, sí. De lástima, de lástima.
Y bueno, sí, señor, no, pero es así.
Le hago una pregunta gastronómica. Ustedes son del palo gastronómico.
Sí, la verdad que sí.
Sí, señor.
Yo soy estudiante universitario.
Ah, bueno.
¿De acuerdo?
Entonces no lo vamos a poder atender.
Quiero aclarar el tema de entrada. Soy estudiante universitario, me hago cargo.
¿Y qué estudia?
Universidad.
Ah.
Yo necesito leer libros, en fin, apuntes, preparar los finales y me meto en bares.
Ah, no, señor, acá tiene que consumir todo el tiempo.
Bueno, cada... pido un café, señor.
Lamentablemente te voy a tener que cobrar porque vamos a hacer la caja.
Bueno, pido un café. ¿Cuántas horas puedo permanecer estudiando? No,
con 10 minutos.
No, con un café.
A los 10 minutos venimos y te decimos, ahí, hable de los fenicios.
Además, el sujeto universitario que va al bar a estudiar y pide un café, le enchufa la computadora, le enchufa el celular.
¿Le puedes cargar el celular, loco?
Le usa todo, va al baño, vuelve, dice, cuídame la mesa mientras no sé qué, y así. ¿No vio todos los bares que hay alrededor de las universidades?
Listo, fantástico. Yo iba mucho a estudiar a un lugar en donde había unos billares.
¿Y se podía estudiar?
Íbamos mucho.
El lugar ideal.
Sí, era el lugar ideal. Claro. Extraordinario, nunca estudié nada en ese bar.
Claro.
No era lejos de la Facultad de Derecho, ahí en, creo que en Guido y no sé qué. Entonces yo, pero con los libros, teníamos que estudiar. Entonces estaba el billar, y yo, bueno, pero vamos a jugar un partido.
Un ratito.
Un ratito antes de estudiar. Y jugamos hasta las 9 de la noche, hasta la 1 de la tarde. Después agarramos los libros y nos íbamos. Extraordinario, por eso estoy acá.
No, porque yo me imagino que son 50 mesas o 30 mesas, si nos juntamos 30 alumnos que venimos a estudiar con 30 cafés...
Son 30 cafés en un día. Abrir este me sale 50 mil pesos por día.
Sí, bueno.
Sí, 50 mil pesos y 30 cafés, ¿cuánto valen, Roberto?
Y voy a tener que cobrarle 2 mil pesos para hacer. 2 mil pesos cada café para poder hacer un poco de diferencia.
De nombre, sí, de diferencia. Al fin y al cabo es capitalismo esto.
Sí.
Una diferencia hay que hacer.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente acerca de si hay que pagar o no lo que uno rompe. Rompe, paga, es...
Acá sí hay que pagar si rompen algo.
Ah, sí, claro, alguno ha roto algo. Levante la mano el que ha roto algo esta noche. Una noche inolvidable.
Sí, una noche increíble.
Toma.
Los mates de yerba Amanda.
Santiago Fernández dice... ¿Me puede conjugar, por favor, el verbo Diego Milito?
Ayer lo jugó Denis Russo.
No tiene tanta gracia. Yo, Diego Milito. Tú, sí. Diegas Militas. Él, Diega Milita. Pero mucho mejor era Denis Russo.
¿Por qué? A ver.
Sí, porque yo de mí, rusé. Tú de ti, rusaste. Él de sí, rusó. Es mucho mejor. El verbo Eliseo Subiela también. Yo, Eliseo mi biela. Tú, Eliseas tu biela. Él, Elisea su biela. Y así.
Patricia Rodríguez dice, saludos desde Cutralcó, Neuquén. Somos Patricia, Fabián, muy bueno programa.
Bueno.
¿Qué?
Che, Dolina.
¿Qué?
¿Qué opinión te merece la reforma judicial? Dice Darío Reyes, así como al pasar y se va.
Sí.
Y sigue de largo. Como,
bueno, estamos como a favor otro aquí, pero ¿qué quiere que le haga?
María Cristina Gibona dice, me encanta cómo te queda el pelo corto, Guile. Bueno.
Gustavo Castro.
¿Por qué no lo repite? ¿Por qué no
quería dar las
diciendo?
Gracias a todos ustedes, ya que todas las noches escucho sus historias, aventuras. Bueno, gracias, chao.
Eduardo Bianchi.
Perdió la fe a medida que escribía.
Se fue pinchando un poco, ¿no?
Sí, sí.
Los felicito a todos, dice sí. Eduardo Bianchi, a todos. Un programa excelente. ¿Puedo pedir romance de barrio?
No. Bueno. Saludos, Vengadores Nocturnos, dice Rafael Alejandro Ayrala. Les mando un abrazo desde Montevideo. Quisiera que hoy cantaran Más que Nada, pero no tenemos cantores.
No, no, hoy no.
Están en Río de Janeiro, sí. Donde anoche se
presentaron. Se están por ir todos, mírenlos.
Con gran éxito. Pero bueno, ¿qué va a ser?
Bueno,
ya, la semana que viene ya regresa.
No le podemos cortar la posibilidad de ir a Brasil.
Sí, sí, chicos, sí. La gente comenta indignada diciendo. Pero,
mirá cómo se retomó la.
Hay gente que dice: ¿para qué vinimos?
Se dije que viniéramos
la semana que viene.
Están golpeando las rejas de la radio. Sí, ahora.
Rompe paga.
Tu papá, así se llama gente en el Facebook, dice: los quiero felicitar por ser tan grosos y despiertos. Me gustaría, si no es mucho pedir, solicitar dos cosas. Primero, que le manden un saludo a la vieja Edith de Montegrande.
¡Epa!
¡Ah, sí! De parte de su nieto Tobías. ¿Qué, usted conoce a la vieja Edith?
No, pero Montegrande, vivo.
Ah, bueno.
Jorge Cortés.
Y quiere que toque Che Cristóbal, el sordo, algún día de la vida.
Che Cristóbal.
No. Pilu Hoffman. Dice, Dolina, te sigo esperando en la misma esquina de siempre para que nos casemos.
¿Quién?
Igual te amo. Pilu Hoffman.
Ah, a eso no recuerdo, pero bueno, igual la amo.
Y no dice la esquina, pero ni siquiera le da la oportunidad ahora de recordarle la esquina. Está la mina ahí, ¿no?
Está en la esquina esperando.
Pero que diga qué esquina.
Claro.
Jorge Cortés, pregunto, escucho, si están predestinados a estar juntos, ¿lo estarán? Eso es una porquería, ¿no? Como dice él. Dice, no es una porquería, preguntan, sí. ¿Qué razonamiento? Si están predestinados a estar juntos, lo estarán. Ah, claro, entonces yo me quedo acá. No hago nada. Bueno, dale.
Mariana Sánchez dice, hace poco que los escucho. Es gracias a mis primos. Siguiendo con los mitos y otras hierbas, ¿pueden hablar de los cuentos de hadas?
Bueno,
muy bien.
Carlos Alberto Núñez dice que tiene 16 años. Que hace 16 años que escucha. No es
bueno, lea bien el mensaje.
Sí, pero
porque
tiene 16 años.
Dice, primero desde Concepción del Uruguay, hace 4 años desde Comodoro Rivadavia.
Y todo por el estilo.
Y así, quiere que hable del
contexto. Daniel Arroyo dice, te escribo desde aquí cerca, estoy trabajando y así. Marijo Aguirre dice que son las mejores 2 horas de cada día. ¡Qué vida debe tener!
¿Te imaginas? Sí. Tengo un día de...
Claro.
Washington Culia.
Hola.
Dice, hola Alejandro. Quiero hacerle una consulta. Estoy escribiendo una canción. Y me di cuenta de que la palabra alma es masculina en singular y femenina en plural. ¿Está bien? Mi pregunta es...
Mire que bien le salió la canción. ¡Qué rápido!
Usted es un compositor bárbaro.
Pregúntale a Barton, que es especialista en el agua, el alma...
Y las aguas.
Mi pregunta es, ¿el alma acorralada o el alma acorralado? Un abrazo.
Bueno, dele.
Melisa Stocco, te amo, Dolina, sabelo.
¿Sabelo o Sabela?
No, te amo, Dolina, sabelo.
O Sabela.
No, Dolina.
¿Cómo se dice?
No. Dolino.
Enzo Aquino Palma. Ah, no, Enzo Aquino Palma.
Señor. Entramos como un caballo.
Quiere que cante Noche de Reyes. Bueno,
Miriam Benuti, hoy tengo también temores con los nombres, dice, gracias por acompañarme todas las noches, tantos años, en este caso desde Moreno. Y hay distintos saludos, Laura Rodríguez también, dice cuándo vamos a San Pedro, que se quiere casar con usted y así. Bueno,
acá Alejandra Núñez dice, amo a este negro.
¿A cuál?
Y no se sabe.
René Galván quiere escuchar una zambita, es de Santiago del Estero. Vamos a tocar una zambita esta noche. Nico Nanser, soy de Córdoba. Quería pedir que hablen un poco más fuerte.
¿Qué?
¿Cómo?
Bueno, listo.
Bueno, así, Ade Marquicio dice, gracias por la compañía de la medianoche. Sin embargo, firma, desde San Jorge lo hace. Leandro Guerra dice que es de San Juan, que cuando vamos, o escribe siempre el mismo de San Juan, o todas las noches hay gente de San Juan que pide que vaya.
Nos escuchan solo sanjuaninos.
Sí.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual retornaremos con un tema de hondo contenido humano.
¿Se puede anticipar el título?
¿El título?
Sí, de lo que se va a hablar.
Sí, el Sultán Abdul Hamid.
Lo conozco.
El título es El Imperio Otomano ha cometido suicidio. Ese es un título mucho mejor. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una compañía de seguros. Toda una provincia de respaldo.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Diputado Nacional del Frente para la Victoria, Edgardo de Petri.
La oposición dice que la diputada Comedian, por presión del oficialismo, cambió su voto.
Es lamentable. La oposición hace rato que viene utilizando este recinto para hacer funcionar a la estrategia de las corporaciones económicas. Acá, el que no quería que se sancionara esta ley, que trabajó en contra y militó por el Grupo Clarín. Y ahí está esta justicia que ellos defienden, que le dio la inconstitucional los artículos que los obligan a ellos a desinvertirse. Acá hay una presión multimediática cuando Poder Ciudadano hizo una campaña de cacería de diputados apretándolos para que voten en contra del proyecto de ley que estamos discutiendo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Hoy FAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. FAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Esta semana en Para Ti te adelantamos todo sobre el nuevo libro de Ludovica Esquirru. En una entrevista exclusiva nos cuenta todo sobre el amor en el horóscopo chino y revela cómo es cada signo a la hora de enamorarse. Además, la nueva toxina mágica, el veneno de abeja ya es boom entre las celebrities. Y lo último en tendencia, Crop Top, volvió la panza al aire. Ya salió.
Hola, te comunicaste con el 47755522, línea directa de Detrás de lo que vemos. Deja tu saludo, opina o pediles lo que quieras después de la señal.
Sí, ahora tenés una línea 24 horas para llamar a Bernarda y a Claudio y opinar, sugerir, contarte un chiste, cantar, bueno, en definitiva, para hacer lo que quieras. Llama ya al 47755522 y formá parte de Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Detrás de lo que vemos.
Anotaste 47755522. Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
¿Te suena?
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bien. Vamos a contar la historia de un sultán turco. Así que, acomodémonos nomás. En Constantinopla, a mediados del siglo XIX, ya bastante cerca. De nuestro tiempo. el sultán Abdul Mesit tuvo entre 1842 y 1848 11 hijos. El nacimiento de cada hijo era anunciado a cañonazo, una pésima costumbre, pero así lo hacían. Las salvas por cada hijo varón se repetían 5 veces al día durante 7 días. Para el nacimiento de una hija, las salvas se disparaban solamente durante 3 días. Entre los hijos de Abdul Mesit estaba Abdul Hamid, de quien hablaremos hoy. La madre de Abdul Hamid era una de las mujeres del harén del sultán. Antes de que Abdul Hamid se convirtiera en sultán, le tocó gobernar a un hermanastro mayor, Murad V. Murad V estaba loco y era borracho.
Qué bueno.
Sí. Algunas veces, algunas personas son conocidas como borrachas.
Sí, entonces, como característica, ¿no?
Claro, y si son borrachas, cometen toda clase de actos sin sentido. Y entonces dejan la bebida y entonces nos damos cuenta de que en realidad estaban locos.
Claro.
Que siguen cometiendo los mismos actos sin sentido. El caso es que este hombre, para evitar cualquier controversia, estaba al mismo tiempo loco y era borracho. Mientras tanto, el hermano Abdul vivía en la cafe, la jaula. Era allí, en una sala del Palacio Topkapi, en donde se confinaba a los hermanos menores de los sultanes reinantes. Vivían totalmente aislados del mundo. Los únicos compañeros de estos príncipes cautivos eran los eunucos y algunas mujeres. Si el sultán no conseguía descendencia, entonces le tocaba el trono a alguno de estos hermanos, a los cuales el encierro solía perturbar gravemente. ¿Por qué los metían en una jaula? Para que no conspiraran. Los tenían prácticamente presos para que no pudieran conspirar contra el hermano. Bueno, era una costumbre que cuando reinaba tu hermano mayor, decía, bueno, ojalá se muera este, así reino yo. Y a veces lo matabas vos directamente, para evitar eso de andar esperando que el destino se acordara de uno. Entonces, para evitar todo esto y dar mayor estabilidad a los gobiernos,
jaulas
para los hermanos de los sultanes. A Abdul Hamid le tocó reinar porque, como se ha dicho, Murad V estaba loco y por eso se lo desplazó. Murad se aterrorizaba, cuento parte de su locura, se aterrorizaba ante los clérigos ortodoxos griegos. Con solo verlos salía corriendo a los gritos y se encerraba en su habitación. Bueno, adoraba a los payasos.
Era un gesto tierno.
¿Dónde está? Ah,
discúlpeme. Le provocaban tanta risa que se orinaba delante de todos y no permitía que lo cambiaran.
Pero, por favor.
Por lo demás, escupía a cada momento porque creía que tenía la saliva envenenada. Intentaron curarlo con encantamientos, hechizos y sangrías. Personas que estaban más locas que él.
Sí.
Lo dejaron peor, lo dejaron. El Consejo Imperial Otomano quiso que lo atendiera el doctor Leiderdorf, un alienista vienés. Todos los alienistas son vieneses. Los ministros impidieron que el sultán fuera trasladado a Viena, por lo que Leiderdorf abandonó el caso. No es que vino a Turquía Leiderdorf, sino que abandonó el caso. Finalmente, el gabinete de ministros decidió deponer al sultán por incapacidad mental. Lo mandaron entonces a la jaula del Topkapi. Sacaron al hermano y lo pusieron a él. Más tarde, una salva de 100 cañonazos anunció a la población que había un nuevo sultán. Abdul Hamid inició su reinado en agosto de 1876, no hace tanto. Tenía 34 años de edad. Digo no hace tanto porque en general contamos historias de sultanes del año 1600. Poco después de llegar al sultanato, Abdul temió una venganza de su hermanastro depuesto, de Murad. Y esta paranoia fue creciendo con el tiempo y lo transformó en uno de los sultanes más déspotas de la historia otomana. Pueblos enteros padecieron su tiranía. Al comienzo parecía solamente un sultán extravagante, pero dentro de lo esperable. era un excelente carpintero. Pasaba mucho tiempo en su taller. Armaba las camas de las mujeres del harem y se amueblaron varias dependencias con sus obras. Tenía un museo de animales disecados.
Señor.
Ya está eso. Mandó construir un hospital para sus perros y se compró un león. Quiso tenerlo en una habitación del palacio, pero los destrozos del animal molestaban a todo el mundo y al final lo mandó a un zoológico, lo mandó. Ya por estos días tenía la manía de espiar a todos los que lo rodeaban. A menudo se lo veía mal escondido, escuchando a sus hermanos y hermanas a ver qué conversaciones tenía. Le gustaba a este muchacho, Abdul Hamid, andar por la ciudad. Compraba él las cosas en las tiendas y cada tanto entraba un café. Aunque tenía un harén a su disposición, se enamoró de una vendedora belga que tenía una tienda de ropa en la calle de Pera. Se llamaba Flora Cordier y era hermosa. El sultán tenía la costumbre de ir al negocio a verla. Como era tímido, solo se acercaba para comprar guantes. Esta intimidad la cuenta Benjamin Disraeli, que fue primer ministro inglés, en una carta a Lord Salisbury. Dicen que se produjo en el negocio incluso un casamiento secreto, ¿no? Aunque es algo que nunca fue reconocido oficialmente. Una vez, ya había ido como 20 veces y había comprado 20 pares de guantes, el sultán Abdul Hamid se acercó a Flora y le preguntó si podía casarse con él. Ella aceptó y fue a vivir a un palacio secundario a las orillas del Bósforo. El romance entre Abdul y Flora Cordier duró un año a causa de la oposición de funcionarios y parientes. Nada se dice de ella después de la ruptura. Su tienda en la calle de Pera quedó cerrada. Corrieron rumores de que Flora había sido enviada de vuelta a Bélgica. A Abdul le gustaba el teatro, además. Contrató una compañía ambulante de actores italianos, dirigidos por Arturo Strabolo. Abdul quería hacía representar óperas y obras teatrales, pero a veces le exigía que cambiaran los argumentos, porque no le gustaban los finales desgraciados.
¿Cómo voy a cambiar el final de Hamlet?
Le cambiamos todo. En La Traviata, por ejemplo, le cambiaron el nombre, se llamaba Madame Camelia, y allí Violeta recupera la salud en el último acto. Pero en vez de morirse, recupera la salud y somos todos felices para sí. Incluido Armando. Abdul era un lector voraz, sobre todo de novelas policiales. No había tantas, de todos modos, ¿no?, en aquel entonces. Se las leía Ismet Bey, que era el jefe de guardarropa imperial, y su favorito era Sherlock Holmes. Se sentaba oculto detrás de una especie de biombo para leerle. Muy bien.
¿Por qué?
No sé por qué, pero está bien.
Si leer no es nada malo.
No, pero escuchar era lo malo. Bueno. Tan pronto como apareció un nuevo libro de Conan Doyle, ordenaba que se lo tradujeran en una noche. Venía en inglés, traduzca melón al turco. Para eso trabajaba un departamento de traducciones en el palacio. Sus ministros y secretarios podían ser llamados a su presencia cualquier hora de la noche. Bueno, para eso es el emperador. Bueno, Abdul tenía insomnio y daba sus órdenes a la madrugada. Como se ha dicho, tenía miedo que se produjera una conspiración, especialmente para restaurar a su hermano Murat en el trono. Para evitarla, digo Murat porque era turco.
Sí, sí.
No, Mirat, como dirían los franceses. Para evitarla, cerró el palacio a todos los que no tenían una autorización expresa de él para evitarlo.
Está bien.
Está bien, ¿qué quiere? Que venga a vivir cualquiera al palacio, señor. A partir de entonces, apenas se lo vio en público, y nada más. Llegó a permanecer encerrado un mes en su habitación. Su violencia para combatir las conspiraciones encontró lugar con los armenios. Turquía estaba en pie de guerra con Rusia, país que apoyaba a los nacionalistas armenios, que eran sojuzgados por el sultán. Y en 1896, unos nacionalistas armenios lanzaron una bomba al paso de Abdulhamid cuando iba a una mezquita. Salió ileso, pero murieron algunos guardias. En la primera represalia fueron asesinados 10.000 armenios que vivían en Estambul, nada más que para empezar. Las masacres continuaron, como sabemos, y causaron indignación en Europa Occidental. El primer ministro inglés, Gladstone, llamó a Abdul gran asesino, mientras que en Francia Clemenceau, el tigre Clemenceau, se refirió a él como el sultán sangriento, lo que no quiere decir mucho. A todo esto, su hermano Murat, ¿dónde estaba? Ahí, en la jaula, sin intrigar en absoluto, nunca conspiró. Claro. Su estadía allí se limitaba a la lectura, al encuentro con muchachas de un harín subsidiario y al pedido de pájaros de colores. Quería pájaros de colores. Murió en 1904, después de 28 años de encierro. Abdulhamid, denigrado en Occidente, como se ha dicho, inició en los últimos años de reinado en otro palacio, el Palacio Yildiz, que era una especie de prisión en la que se encerró él mismo. En julio de 1905 hubo otro atentado contra el sultán, se salvó con el hilo de una pata. El jefe de policía culpó a los armenios. Abdul temió a todo el mundo, sospechó de su ejército, del personal que lo rodeaba, de sus mujeres. Su gobierno se hizo todavía más despótico. Censuró libros, periódicos, obras de teatro, echó al italiano Estrabolo y encarceló a cualquier posible sospechoso de liberalismo. Un grupo llamado los jóvenes turcos, que eran republicanos, se opuso a la tiranía. Con ellos empezó la decadencia y luego la caída del imperio. Los jóvenes turcos llamaron al derrocamiento de Abdul, aunque fuera necesario el uso de la violencia, y a la lucha que habían despertado los jóvenes turcos se unieron algunos hombres del ejército, como Mahmud Pasha, que entró con sus tropas a Estambul. Los guardias del palacio Yildiz, el palacio nuevo, ¿no?, desertaron y Abdul quedó indefenso. Las mujeres del harén entraron en pánico. Los centenares de damas desamparadas temieron los ultrajes de los soldados, ¿no? Algunas se suicidaron, otras tuvieron ataques de histeria, la mayoría gritaba, así que el lugar era un infierno. Y el sultán se entregó. Una asamblea lo declaró indigno de reinar, lo había hecho por 32 años. Pidió vivir en un palacio alejado de la ciudad, se le negó esa posibilidad, lo exiliaron a Tesalónica. Fue en tren, junto con 4 de sus hijos, 3 esposas, 4 concubinas, 4 eunucos, algunos gatos y un perro San Bernardo.
¿Es verdad?
Sí. Las damas que quedaban en el harén fueron desalojadas del palacio. Chao. Fue una de las procesiones más tristes, ¿no? Esta, la retirada de esas damas. Había... los sultanes solían tener un llamado Palacio de las Lágrimas, donde iban las concubinas o las favoritas que caían en desgracia, o que tenían que retirarse, que ya no contaba con la predilección del sultán, y las mandaban ahí a un lugar de segundo orden, pero tristísimo, no porque las maltrataran, sino porque habían sido denigradas, ya no eran ni siquiera concubinas, estaban ahí, y le llamaban a ese lugar el Palacio de las Lágrimas. A estas las mandaron por ahí, ¿no? Había de todas las edades, y eran tantas, dice aquí, que hicieron falta 31 carruajes para sacarlas de Yildiz. Bueno, el nuevo gobierno, el de los jóvenes turcos, entró en contacto con las poblaciones de donde venían estas chicas, mujeres del harén, ¿no? Y le notificaron a los parientes que pasaran a buscar a estas muchachas, a sus parientes, ¿no? Algunas no fueron reclamadas, por lo que el gobierno anunció que serían mantenidas por el Estado hasta que fueran pedidas en matrimonio. Más tarde, una comisión fue al ya deshabitado palacio de Abdul para realizar el inventario de las propiedades del sultán. Cuando los funcionarios hacían el trabajo, se sorprendieron al escuchar enronquecidas voces que venían de una habitación.
Pudieron entender las palabras. Decían, larga vida al sultán. Larga vida al sultán. Un guardia entró violentamente a la habitación de los seguidores de Abdul, pero el grito no procedía de reaccionarios, sino de cientos de loros enjaulados a los que se les había enseñado aquella frase. No dice qué hicieron con los loros. Bueno, nominalmente ocupó el sultanato un hermanastro menor de Abdul. De todos modos, el control del gobierno lo tenía la Unión de Jóvenes Turcos, que en 1914 embarcó al imperio en la Primera Guerra Mundial como aliada de Alemania. Y de ahí la frase de Glaston, que yo puse como título de esta charla, el imperio otomano ha cometido suicidio. Y efectivamente, después de perder la guerra, dejó de existir. Abdul Hamid murió en 1918, un año antes todas sus esposas y concubinas, menos una, habían pedido permiso a la asamblea para abandonarlo. Digo, las que habían quedado con él, ¿no? Tres o cuatro. Se fueron todas menos una tal Musfika, que se quedó con él hasta el final. Y Abdul Hamid murió en sus brazos. Esta es la historia que quería contarle acerca de el final del Imperio Otomano y de este Abdul Hamid, que estaba casi tan loco como su hermano mayor, Murat V. Hemos ido a la discoteca.
Impresionante, y los loros, ¿no? Que estaban ahí.
Los loros. Sí.
¿Quién los alimentaba? Cientos de.
Estaban hambrientos, dice.
Claro.
Qué raro que no estuvieran muertos. Vas a saber cuánto tiempo habría pasado, si es que no le habían dejado, etc.
Sí,
bueno. Torturas aburridas e interminables. No me acuerdo qué íbamos a escuchar, pero supongo que será.
Nunca me lo dijo.
Una hermosa canción.
El discotecario se tiene que haber enganchado con esta historia.
No, déjame pensar que estoy buscando, acá tengo todos los discos, porque el discotecario no estaba. Lo encerraron en una jaula. Ajá, espere que reconstruya. Bueno, mire, como estaba enamorado de una vendedora de guantes, la vendedora de guantes, Florencia.
Sí.
Cordier.
Sí.
Al principio no sabía que el tipo era sultán.
Era un cliente común.
Era un cliente común, le ponían apodos, como a todos los clientes.
Ahí viene,
este ahí viene
bigote.
Buscanido, bigote. Y a este le decían, ¿sabe cómo? Mano blanca. Venía a comprar guantes, cuando se los probaba, se notaba que tenía blancas las manos, como todos los sultanes, por otra parte. Entonces vamos a escuchar el tango, que se llama así, Mano Blanca.
¿En honor al sultán o...?
En la letra habla de un buey.
Bueno, no tiene nada que ver.
Pero a mí me parece que era para quedar bien con el comisario. Escucharemos la versión que Karina Berlegue ha hecho de este bello tango de Homero Manzi, Mano Blanca. Adelante.
¿Dónde va carrerito del este, castigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde va carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gato ojos de ruda detrás de la oreja. El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio del once que viene trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Mientras sueño en los ojos aquellos de la avenida Centenera y Tabaré.
Era Karina Biorlegui acompañada por Juárez, Soria y Salmón en La Venganza Será Terrible, Mano Blanca.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
¿Puedo cortar esto un minuto? Increíble, increíble. No, no, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en Argentina es complejo.
Estamos en línea con la periodista griega que le hizo la nota, que hizo balbucear, que enojó al ministro Hernán Lorenzino. Se llama Eleni Barbitsiotis. Contanos cómo fue el reportaje, Eleni.
Él, como muchos políticos en Grecia, también en otras partes del mundo, que no queremos mucho dar las preguntas que quiere, y habla y no diga las cosas que quieres escuchar.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de abril a La Chicana, el mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo, viernes y sábados de abril, La Chicana en el Tasso. Informes y reservas, 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
1:14, temperatura en Buenos Aires 20 grados 4 décimas, humedad 82%. Hoy comienzan las paritarias del subte. Los metrodelegados anticiparon que pedirán un 28% de aumento y expresarán su rechazo al llamado a licitación para tercerizar las tareas de mantenimiento. El encuentro será a las 10 en la Subsecretaría de Trabajo porteña. Cristina Fernández recibió a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Trataron temas comerciales del área de energía, industria y automotriz, entre ellos la desinversión de la minera brasileña Vale en Mendoza. Hoy comienza a funcionar el tren universitario en La Plata. Recorrerá la zona del bosque y tendrá paradas en las facultades de Arquitectura, Informática, Medicina y Periodismo. La primera formación partirá a las 7:30 desde la estación ubicada en las calles 1 y 44.
Internacional.
Enrique Capriles pedirá la impugnación de las elecciones presidenciales que ganó Nicolás Maduro. Ayer venció el plazo para realizar la auditoría que el líder de la oposición venezolana solicitó sobre el resultado de los comicios. Capriles agregó que se le mintió al país al ofrecerse una revisión que finalmente no se hizo y acudirá a todas las instancias legales para lograrlo. Cielo nublado en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas la temperatura, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. Tenemos una radio que es una maravilla. Por eso, este sábado a las 21:30, transmitimos en directo la pelea de Sergio Martínez. Con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios de Aldo Proietto y del ex campeón mundial Marcelo Domínguez. Maravilla Martínez versus Martin Murray en vivo. Próximo sábado, 21:30 horas por Del Plata. ¡Qué maravilla!
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos. La venganza será terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963. El trámite es así, es gratis y listo.
Así es.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Deja eso ahí que te vas a sacar un ojo.
Pero mamá.
Nuestra habitual sección destinada a evitar los accidentes con los niños. Sí. Y hoy tenemos un informe sobre juguetes peligrosos.
Ya lo creo que los hay.
Sí. Sí. ¿Cuáles son los juguetes más peligrosos?
Cuchillos.
Hay para cada edad.
Para cada edad hay, el cuchillo es peligroso.
Arco cuete, y flecha.
Cuetes, cuete. Arco y flecha, armas de toda clase.
No, a veces, eso por supuesto es peligroso. Pero a veces es un inocente osito de peluche.
Ahí está. Y tenemos claro. Aquí, para empezar la lista, dos enemigos ocultos, que son el castillo inflable y la cama elástica.
¿Por qué?
Ah.
¿Cómo es el castillo inflable?
Es un juguete de papá, eso más que...
¿Eh?
El castillo...
Es un juguete inflable para que... Aquí, mire, el informe dice esto.
A ver.
El señor Raúl Bisbal... Disculpen si lo molestamos haciendo el programa y no los dejamos conversar. Avísennos que nos callamos para que ustedes puedan conversar más tranquilos. Bien. El señor Raúl Bisbal, jefe del Servicio de Traumatología Infantil...
Uno de los mejores.
Uno de los mejores. Una mano tiene ese hombre.
No, claro.
Que te mira y ya sabe lo que tenés.
Y la mano, bueno...
Bien, dice, sostiene que las camas elásticas...
Sí.
Inflables...
Claro.
Aumentan el riesgo de lesiones en los chicos... Debido a la inestabilidad de la superficie.
Bueno, salir a caminar también aumenta el riesgo de lesión.
Es, no. Usted no camina sobre un colchón de agua, sino sobre una vereda.
¿Usted
aparte,
qué sabe?
Uno camina, va sobre el piso.
Punto.
¿Me lo puede repetir?
En la cama inflable, uno está en el aire, el cuerpo...
Y más en la cama elástica, yo lo enteré, claro. A gran altura. Y más, se le caen otros niños encima.
Bueno, porque
es un cuerpo muerto, porque sal en el aire.
Yo trabajo en el hospital Pirovano, soy del bufé.
Ah, bueno.
Adivinen cuántos niños vienen por día víctimas de la cama elástica.
20 o 30 por día.
20 o 30.
¿Cuántos?
Hay días que 20 o días 30.
Bueno.
Y que nunca 18.
No, siempre son 20 o 30. A mí me lo dijo Bisbal, me dijo, ¿sabés cuántos niños vienen acá todos los días? 20 o 30. Y yo lo que me dice Bisbal es palabra santa para mí.
Bueno, pero no es palabra
por
santa.
Por algún motivo la ciencia todavía no descubrió, son 20 o 30.
Pero no se equivoca el doctor Bisbal.
Punto, jamás se equivocó.
¿Cómo no se va a equivocar? No. Es un ser humano.
Ahora, también...
¿Qué es lo que pasa en la cama elástica? Y esto es lo que hay que analizar.
Aquí, tenemos al experto en camas elásticas, el doctor Julián Bisbal.
Yo viajo por todo el mundo hace 15 años.
Sí,
punto. Listo. Por el tema cama elástica, me contratan de un lugar, de otro, todos especialistas en cama elástica, grupos de fans de cama elástica, en fin. ¿Qué pasa? El cuerpo está en el aire, vuela, es divino eso, la sensación de volar.
Sí, pero al volver está la
cosa. Cae, de repente con una pierna sola, no las dos, tobillo que se quiebra,
vuelve al aire.
Se eleva.
Cae de vuelta, se quiebra una tibia y peroné.
En algunas camas cada vez va más alto.
Porque hay que saber saltar también.
Y bueno, señor, pero usted no sabe saltar y por ahí va cada vez más alto.
Se van entusiasmando.
Y más, bang. Tienen que venir los bomberos para bajarlo.
No, ¿cómo lo van a bajar los bomberos?
No sé, con una caña de bajar higo.
No, señor, no queda colgado de algún lugar. Bueno. Usted rebota. El problema es calcular el diámetro de la cama elástica.
Perdón, ¿usted es especialista también?
No
lo conocía de mí.
No, pero soy autodidacta. No estudié.
Ah, pero se tiró a muchas camas elásticas.
Pero no paro de tirarme.
Hay un asunto. Cuando hay un incendio, vienen los bomberos. ¿Es una cama elástica eso?
Sí, exactamente. Es una cama elástica, sí, controladísima en cuanto a fuerza, potencia y tensión.
No, pero no es, no es elástica.
Por ejemplo, yo estoy en el octavo piso.
Sí.
Y acorralado por las llamas,
claro,
voy a saltar.
Ponemos los bomberos abajo, claro, en la cama, usted salta.
Ahora, ¿cómo aviso yo que voy a saltar?
No, no, nosotros lo estamos esperando de abajo.
Sí, viendo... Pero por ahí están esperando a otro.
Le dicen.
Yo no veo que están, claro, en el quinto.
Claro.
Cuando estoy en el aire se corrieron para atajar al otro, que yo no veo, y yo sigo de largo, señor.
No, peor, se le tira uno del 16, que le lo arrastra
a
usted.
Ay, me arrastra a usted, sí. A usted no, a mí.
Así es, sí, a usted.
Así que, ¿cuál es el protocolo?
Sí, y aparte tiene que controlar la fuerza, ¿eh? Porque si por ahí usted se tira al octavo piso y después cuando rebota va hasta el décimo.
Claro, hasta el décimo.
No, no, bueno, no.
Bueno.
Pero lo saben
atajar. El de abajo te tiene que hacer un poco.
Sí, sí, una, sí, cama.
Una camita.
Para hace la pancita,
claro,
sí.
Pero no es tan, sí, fácil, le digo, tirarse del octavo piso con los...
Pero eso es una emergencia, señor.
Es muy,
señor,
peligroso. No lo hagan jugando.
Pero si nadie juega a eso.
Por jugar, ¿no? Por hacer una gracia. Y si hay... Bueno, no importa.
Acá se usa como un juego en algunas playas bonaerenses.
¿Se alquilan? ¿O playas?
Playas, playas.
¿Qué pasó? Se está ahogando.
Comí mucho. Bueno. Cállese usted. Bueno, en algunas playas bonaerenses, sí, le alquilan las camas elásticas para los niños.
Para si hay algún incendio.
No, para los niños, para que jueguen.
Y cuidado porque juegan muchos adúlteros.
Sí, sí, sí.
Por ahí un adulto de 100 kilos, por ejemplo.
Te la rompe.
Y sí, sonriendo ahí. Yo los cuido a los chicos, qué sé yo. Cae el niño y arriba, desde 15 metros, un adulto de 100 kilos.
No, eso es una bomba.
Un espantoso drama familiar.
No, algunas vienen con una red alrededor, ¿las vio?
¿Los adultos de 100 kilos?
No, las camas elásticas.
¿Para qué una red alrededor? Es una red la cama elástica.
No, pero viene una superficie de goma que hace de cama elástica y alrededor trae una red.
¿Las venden?
¿A dónde va usted a robar tornillos? ¿A ustedes no sé quién es?
¿Las venden? Yo quiero.
¿Las venden ahí?
¿Y sirve para jugar, por ejemplo? Disculpe, estamos entre personas grandes.
No, sí, sí.
Estamos entre personas grandes.
Sí, bueno, pero de vez en cuando.
¿Qué utilidad se le puede dar desde un punto de vista...
No, es imposible.
Amoroso.
No, no. Es imposible. La coincidencia de dos cuerpos en el aire saltando en una cama elástica es uno en un millón.
¿Qué me está interpretando?
No, es uno en un millón.
Viene mi amada a mi, sí, casa y yo la sorprendo. Le digo, mirá lo que compré para
mí.
Sí.
¡Oh! Dice.
Empiezan a saltar y no la agarra nunca. Es un pescado enjabonado.
Pero su novia.
Es maravilloso tratar de unirse, por decir así, ¿no?
Sí.
En el aire. Saltando,
no, es dificilísimo.
Amor, le digo.
No. Es mejor para esos menesteres el castillo inflable.
El castillo inflable es que es otra.
Ahí sí, porque tiene algunos, los grandes, grandes castillos inflables. Se le llama castillo inflable a todos. A veces hay... tiene una entrada de una boca. Yo alquilé varios, le digo.
Pueden tener la forma
de Grayskull, por ejemplo.
Claro.
Claro, usted entra por la boca de un dragón, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Y todo es inflable.
Sí. Entra por la boca de un
dragón. Entra por la boca de un dragón.
Bien.
Y usted se puede tirar contra los dientes del dragón. Todo es mullido.
Claro.
Y bueno, ¿y dónde aparece su novia?
Y su novia o ya la tiene adentro.
Ajá.
De, no, de, adentro del castillo inflable, o entra después. llama a usted desde adentro y le dice, vení, vení. ¿Cómo se llama?
No, no, vení, no. Yo primero la, este, la hago entrar a mi
claro.
casa.
Ah, bueno,
y después, sí. en vez de mostrarle una cama inflable, le digo, mirá lo que... las palabras son las mismas.
Sí.
Mirá lo que tengo acá. Y en vez de mostrarle la cama elástica, le muestro el castillo de Grayskull.
Claro, el castillo inflable. Y tiene además lugares donde rebotar dentro del castillo.
Claro, ¿no? Claro, ah, todo maravilla, es divino, ¿eh?
Le rebote y rebote...
Sí.
Digo, te amo.
Hay columnas que usted las puede acostar al piso y usar de catapulta.
Eso después, digamos. Cuando ya uno ha consumado el asunto, la mete en una catapulta y la arroja al jardín. Como hacen algunos.
Cuídese que primero ella no lo ponga a usted en la catapulta.
Yo nunca tengo ese problema. Siempre se libran de mí antes.
Sí, perdón. Sí, señora, pase.
Sí, señora. ¿Quiere entrar a mi castillo de Grayskull?
Estoy averiguando por un castillo.
¿Para un cumpleaños del nene?
Es una fiesta que quiero hacer yo con mis amigos. Soy varón.
Ah, está bien.
Pero me dejé el pelo y me planché el pelo con alisado definitivo, con lo cual quedó muy elegante. Claro.
¿No prefiere mejor una cama elástica o castillo inflable?
Yo lo que tengo es, compré un terreno muy grande, muy extenso.
Uh-huh. ¿Medidas?
40 metros por 1000.
Compré un pasillo grande.
40.000 metros cuadrados.
Sí.
Cruza sí. las calles y sigue el terreno. Sigue el terreno.
¿Cruza por abajo?
Sí.
No, tengo una tranquera. Si uno quiere con el auto, abre la tranquera, cruza la calle y sigue el terreno. 10 cuadras. Y quiero hacer una fiesta pantagruélica.
Y me imagino. Que tiene un terreno así y no hace una fiesta.
Sí, sí. Lo que pasa que
es
que... Lo...
miserable.
Ahora ¿no? Hágalo al fondo la fiesta para que pueda uno...
Pero
todo es el fondo.
Prácticamente la inversión la hice en el terreno, no tengo ninguna edificación.
Después uno le pone como vivienda directamente
claro.
un castillo.
Yo quiero un castillo.
Sí. El más grande de todo y te vive adentro. Claro. Y vive un poco incómodo, un poco a los altos, como quien dice. Pero si ya me dijo que no tiene dinero.
No tengo nada.
Sí, pero es difícil. ¿Sabe lo que gasta electricidad? Tiene que enchufar el castillo inflable. Hay
¿cómo?
Que inflar eso.
¿Para qué?
Con aire.
¿Y el aire? ¿Cómo lo infla?
Con la boca, ¿cómo se infla?
No,
el aire,
señor.
¿Cómo infla usted un globo?
Claro.
¿Qué? ¿Se compra un qué?
Todo el tiempo.
Nunca había nadie que enchufara un globo para inflarlo. Sí, a lo sumo un inflador. Que
un fuelle, no sé.
No, señor. Todo el tiempo está recibiendo aire y larga aire. El castillo inflable está constante.
No, no me gusta. Si a mí me gusta que el aire esté adentro, que no sienta la resistencia del aire. Como en las camas inflables. Descubre.
Sí.
Estamos entre pervertidos, ¿no?
Bien. Sí.
La cama inflable, señor, la gracia que tiene es que no se...
¿Con aire o con agua?
No, con aire o con agua, pero usted tiene que saber lo que hay adentro.
Y bueno, sí.
No es que usted crea que hay aire y hay agua.
No, pero la diferencia es muy...
Un chiste le saca el tapón, dice...
No, no.
¡Ay, es un colchón de aire! Le saco el tapón y...
¡Glu, glu, 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 glu!
No, y nos vamos todos para arriba, ¿no?
Como los globos.
Y se ahoga.
No, no. Mire, para que esté estable el castillo y rígido.
Claro, yo lo que quiero hacer.
Tiene que estar todo el tiempo con aire recibiendo.
Yo quiero
aire.
Hacer creer que es un castillo de verdad.
Ah,
y esto lo voy a hacer con iluminación ¿qué? Difusa.
Claro, ¿cómo son sus amigos de crédulos? No, se creen todo lo que le dicen como los alemanes.
Estoy invitando a toda
gente. Son astutos como los argentinos.
No, son. Es gente. Es gente que yo recién. Yo vengo de otro lado. ¿Me explico?
De Alemania, me imagino.
Soy nuevo acá. Entonces tengo que llamar a gente de Fuerzas Vivas, gente muy importante. ¿Cuál es el fin de estafarla?
Bien.
Sí, bueno. Estamos entre estafadores.
Entonces yo lo que quiero es una fastuosidad de un castillo inexistente. ¿Me explico?
Uh-huh. Perfectamente, señor.
Bueno.
Sí, pero mire que hay que sostenerla.
Usted sí que es un verdadero hombre de negocios.
Entonces yo, por el tema iluminación, la iluminación va a ser escasa en el lugar.
penumbrosa.
Para que no se note que no es un castillo verdadero de material.
No, porque se va a notar por los piolines, porque hay que ponerle estacas. Tan grande, las dimensiones son tan grandes, que hay que sujetarlo al suelo de alguna manera con estacas, con cuerdas.
Ahí lo van a sospechar sus amigos.
No, pensé poner...
La pregunta, ¿y este piolín qué hace aquí?
No, pongo...
Se parece una buena respuesta.
Banderines, pongo los...
¡Ay, claro! Son para sostener estos banderines.
Pero ¿cuántos banderines?
¿Cuántos banderines?
No, no, pero hay otro que lo uso de guardarropa, se pone en perchas con sacos. Claro. Otro tengo todos los elementos de la cocina, de repente sartenes.
Mire que ruegue que no haya mucho viento esa noche, porque un poco las partes altas...
Se vuelan.
Se mueven.
Se vuelan con invitados y todo. Llegó una persona, también un estafador como usted, ¿no? Vino y compró un castillo y en plena fiesta se voló el castillo. Ah, los gritos que pegaban aquellas personas parecían chantos. Por suerte nosotros los vimos desde el negocio. Y un día, el alemán que le vendimos el castillo el otro día. Y empezamos a los tiros.
Para bajarlo.
Y lo bajamos al final. En realidad no lo bajamos, ¿se acuerda que...?
Salió disparado.
Lo corrimos 6 cuadras, después se levantó bien. Nos volvimos. Yo no lo vimos más.
Lo necesito una noche.
¿Una noche?
No, nosotros se lo vendemos.
Una noche.
No alquilamos, vendemos.
No, bueno, porque...
Bueno, una noche.
Es una noche. Cierro un negocio y me las tomo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, sí, pero...
Qué confiable alquilarle al señor, ¿no?
Al ver cómo funciona usted... Me da desconfianza. ¿Qué seguridad tengo de que usted no se marche con mi castillo?
Yo con ustedes está todo bien porque somos gomías. Ah, ¿de acuerdo?
Ahora sí.
¿Qué somos?
Ahora les creo.
Estamos en el mismo palo.
¿Sabés que
¿okay?
Le tenía desconfianza? Pero ahora, no sé, le vi un no sé qué.
Pero es que, Raúl, ¿no te das cuenta? Es un...
Chicos, nosotros estamos todos por zurda, ¿me explico? Está todo bien, ¿ok?
¿Me compró?
¿Qué está diciendo? ¿Cómo me compró?
Lléveselo y dume.
Pim, pum, pam, listo. Mañana nos vimos, ¿de acuerdo? No te conozco.
Fantástico.
Bueno. Sí, no, pero ¿cómo, Raúl?
¿Puedo hacerme amigo suyo?
Yo, muchachos, soy un estafador que me viene buscando varios países, ¿de acuerdo? ¿Ok?
Sí.
¿Listo?
¿En qué países, por ejemplo?
¿Birmania?
En Birmania son muy ineficaces buscando estafadores.
Y después hice un raíz delictivo que incluyó varios países de Latinoamérica.
¿Una carrera de autos, dice usted?
No, señor. Distintas estafas.
Ajá.
Por tema inmobiliario, por temas... Que no tengo por qué contar tampoco.
Ah, claro.
Porque... Bueno, sí.
Claro, porque imagínese si nosotros fuéramos, policías y lo detuviéramos en este momento.
No, por eso yo abro el juego hasta
sí,
ahí.
Sí, señor. Tiene mucha razón, lo comprendemos muchísimo y... Bueno,
listo, pero estamos haciendo el negocio.
Ya está.
Listo, ya está. Como pacto de caballeros, esto es de palabra y acá no hay ninguna prueba, ¿ok?
Bueno, sí, de palabra, pero
el dinero me lo va a tener
que dar. Tiene que pagar igual.
Listo, cuesta... Ningún problema en entregarlo mañana.
Son 10 mil pesos.
Listo, mañana.
Dólares, quise decir.
¿Cómo?
Sí, sí. Habla bien, Raúl.
Sí.
Siempre te confundí, sí, pesos y dólares.
Muchachos, estamos en el marco de una estafa, ¿de acuerdo? Un peso más, un peso menos, en el ámbito de la estafa está todo bien.
¿Y usted qué clase de estafa va a hacer? ¿Le va a pedir plata a los millonarios para algún emprendimiento?
Claro.
Oh. ¿Qué emprendimiento?
Condominios.
¿Codominios?
Condominios. Todo el mundo va a tener dominios.
¿No podríamos participar?
La idea es...
¿Cuánta plata podríamos ganar?
No, esto es espectacular. La playa de Quilmes
sí.
Es pública. Sí. ¿De acuerdo? A partir de ahora la vendo yo.
¿Y cómo la vende?
¿Puedo comprar un pedazo?
Claro.
¡Pero que Raúl!
Sí. Me encanta la playa de Quilmes.
Pero no ves que el señor no tiene las escrituras.
La casa junto frente...
Me voy a las 6 de la...
Un castillo inflable podemos llevar.
Mañana, a las 6 de la tarde, pongo banderines de colores en la playa, ¿de acuerdo? Marco parcelas. Nadie se da cuenta. Para el mundo de Quilmes, soy un loco. No saben lo que tengo entre manos. 6:15 ya empiezan a llegar las limusinas y remises. A ver los lotes.
¿Solo
6:30 levanto los banderines, termino la estafa.
Ah, media hora. ¿Media hora? Para, y todo
vendo toda la playa de Quilmes de forma privada.
Ah, pero es mentira, yo quería comprar.
Pero no, Raúl, ¿no te das cuenta que el señor
no
es estafador?
¿Por qué no lo hace en serio y me vende uno a mí?
No, señor, es una estafa.
Siempre soñé con tener un lote en Quilmes.
¿Y qué vas a hacer con un lote en la costa de Quilmes? La costa no se puede vender, señor.
Ojo, vengo de hacer una Copacabana, ¿eh? 100 inversores.
Ah, ahí sí, ¿no es cierto?
La misma situación, en media hora el atraco perfecto.
Ah, otra vez. Otra vez también. Creí que era cierto.
Yo esta vez también creí.
¿Cuándo hace algún emprendimiento serio que podamos comprar?
Por ahora estoy en el mundo de la estafa. Después
avíseme cuando se degenere.
Ahora, ¿usted sabe con quién está hablando?
Sí, sí, por supuesto, con 2-4 de copas.
Espera. ¿Escuchó hablar de la mafia del inflable?
La verdad que no.
Contale, Raúl.
¿Contale qué? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Por qué nunca me dijiste nada?
¡Cállate, Raúl! ¡No te das cuenta!
¿Puedo comprar algo?
Todo esto, ¿eh? Todos estos campos...
Sí, sí, es espectacular la propiedad que tienen, ¿eh?
Saque el tapón.
¿Qué? ¿El tapón gigante ese?
Saque ese tapón.
Me está cargando.
Desapareció todo.
Quedó un hule sobre el piso.
Todo, todo, todo. Miren, las montañas del fondo.
La ciudad.
Pero señor,
la novia de Raúl.
Pero
todo.
Igual me pareció que estaba medio desinflado cuando entré. Entonces es toda una mentira.
Sí, todo era mentira.
Muchachos, momentito, ¿eh? No nos vamos a pisar la manguera entre bomberos. Yo vine con la mejor intención, ¿eh?
Mire, aquí no queremos que nadie nos cope la parada.
¿Sabe qué es esto que tengo en la mano?
Una pistola inflable.
¿Era inflable?
Pero Raúl, te dije que es así.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una compañía de seguros. Toda una provincia de respaldo.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Fiscalía de Asistencia para los secuestros extorsivos a cargo del fiscal Marcelo Colombo. ¿Cuáles son las armas con el propósito de desbaratar asociaciones y bandas que hay una deuda pendiente al respecto?
Lo que la procuradora anunció fue precisamente la jerarquización de una unidad que se venía trabajando, que es la OFASE, que es una tela que yo coordinaba para dotarnos de mejores recursos, tanto humanos como institucionales, a los efectos de seguir cumpliendo el trabajo que veníamos haciendo y agregándonos algunas funciones más para seguir trabajando en esta misma línea y avanzar en todo lo que falta, que es mucho.
Mónica y César están en Del Plata.
¡Hey, gente! ¡En exclusivo! Verónica Ojeda habla por primera vez. Quiero que mi hijo crezca con su familia. Y extraño mucho a Diego. Los 8 años junto a Maradona. Porque él todavía no conoció al bebé. Y la relación con Dalma y Janina. Ileana Calabró confiesa. Estoy segura de que mi marido no lavó dinero ni tiene un hijo oculto. ¡Aprobado! Escudero y Cayetano. Mi novio pasó la prueba, lo aceptó mamá y duerme en cucharita con mi perra. Además, la viuda de Sandro nos abre la puerta de su mítica casa. ¡Gente!
Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco y el azul. Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Salta es una provincia llena de provincias y siempre te está esperando. Salta, tan linda que enamora.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel,
está en Del Plata.
Tranquila María Julia, porque no tiene que ir presa, no es condenada. Se declaró prescripta la opción. Está en Comodoro Pi, Gustavo Aguará.
Conforme, diría que estoy conforme con que se haya cumplido con la ley. La Constitución garantiza la defensa en juicio. Las causas prescriben por qué no se llama juicio en tiempo y forma. Está en los tribunales llegar en tiempo útil al veredicto.
Secreto de sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
En Paparazzi, la nata, entre las denuncias y la cocaína. ¿Quién es? ¿Cómo vive? Sus gustos claros, su pasado con las adicciones. ¿Está en crisis de pareja? Todo sobre el tipo que hace hablar al país los domingos por la noche. Los hermanos sean unidos. La pelea de Liliana Calabró con su hermana Marina. En pareja, Flor Peña presentó a su novio Salteño. Además, el momento de Pampita, Tobal Hot, la pareja Escudero Cayetano y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Vos, tu familia, tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguro. Llama al 0810-2222-444, consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bien, cantidad de mensajes. Hola Alejandro, te escucho desde que me acuerdo.
Ajá.
Y tu voz tiene mucho que ver con los días lindos de mi infancia, dice Boris, que está aquí, ¿eh?
Hola, Boris.
Ahí está.
¿Qué tal? Días no lejanos, según se ve.
Loco, el agua del mate está fría, Marina, dice. ¿Dónde está Marina?
Es de utilería.
Es verdad que está un poco tibiona.
Bueno. Sí, sí. Y la bombilla está un poquitín tapada. Sí. Discúlpeme, soy otra persona que no me atreví a objetar, pero...
Sí, hay gente que adquiere...
Hay un cartel que dice, si tiene algo que objetar, sí, hágalo.
Gente que adquiere cara de bombilla tapada. Veo
sí,
que uno...
sí, sí. Ciertamente, se le salen los mocasines.
Sí. Succión en vano. Gracias Ángel Gris, dice, por...
No, yo no soy.
No, Glenda Vargas. Y algo dice, no entiendo la letra.
Bueno.
No sé. Ah, muchas gracias. Va. Ahora sí le entendí.
Bueno, acá hay otro saludo
acá
para Boris.
Mensajes, ¿eh?
Otro saludo para Boris, ¿eh? Varios mensajes.
Sí, bueno,
para
acá
Boris.
Esto me huele a corruptela, ¿eh?
Sí,
acá
puede
tiene
ser
que haber algo que nosotros no estamos entendiendo. Buenas noches, amigos. Vine de Santa Fe Capital a ver el programa. Aprovecho para avisar a mi familia que llegue bien. Saludos a todos los compañeros gastronómicos de Santa Fe. Asimismo, nuestro amigo Horacio Calvo saluda a toda su familia que ha quedado en Rafaela y les informa que está perfectamente bien.
Sí.
Aunque ya se ha retirado. Bien.
Fernanda, Isabel y Vanessa de José C. Paz vinieron a reafirmar su amor por usted.
¿A dónde
de
están?
Ellas, por usted.
¡Ay! ¿Qué tal? Yo también. ¡Qué suerte!
Hoy me acompaña mi hija Vanessa.
Seremos.
No quiero al negro. ¿Qué
trajo? Gracias por la compañía de tantos años. Te queríamos, dice.
¿Cómo?
Sí.
Ah, puede ser.
Olga, María. ¿Y qué dice aquí?
Ahí está. ¿Pero cómo? Antes.
Ahí está. Acá dice te queríamos. Yo leí bien.
Todo en pasado.
Es Olga, María. ¿Y quién más?
No. Muy bien. ¿Qué se da cuenta? Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2.
Lo querían, evidentemente lo querían antes.
Te queremos. ¿Es Olga, María y quién más?
Presente.
Bueno,
muy bien.
Muchas gracias. Son de Mar del Plata, ¿eh? Son de Mar del Plata y están aquí. Han traído alfajores, qué ricos. Dolina, te vinimos a ver desde Luján, a pie han venido. ¿Quieren que yo cante Naranjo en Flor? No estamos cantando mucho estos días, estamos ausentes o enfermos.
Sí.
Y ha venido, y tal cosas. Como, no creo que, no, lo anticipé, pero no sé si al aire, Dice, como no fue usted, vine yo. Dice Mariana de Estocolmo, que vive en Estocolmo, es una de nuestras oyentes más lejanas. Ciertamente teníamos una invitación para ir a hacer el programa a Estocolmo.
¡Qué bárbaro! ¡Es verdad!
Sí, es verdad, pero no fuimos. Así somos nosotros. Gracias.
Yo recibí varios mensajes.
Ahora le voy a hacer una consulta al respecto, porque yo recibí un mail de Estocolmo. Sí, sí. No creo que no.
No, no, por
eso.
Estoy
hablando macanas, no.
Recibí mensajes de gente de Uruguay que comenta que el programa se pasa un día atrasado. ¿Cómo
sí,
es?
Porque, ¿por sí, pero ahora ya no.
¿Ah, no?
Claro,
ah.
Cuando cambian la hora pasan el programa atrasado.
Pero después pasan a la mañana,
sí,
los domingos.
Sí, lo pasan a cualquier hora, señor, sí. Y hacen bien. Ya la gente se lo sabe de memoria.
Sí, ya está podrida la
sí,
gente.
Sí, también. Sí. Bueno, fantástico. La gente de Radio El Espectador de Montevideo, que otra radio clásica de hace tantos años en el Uruguay. Saludemos
sí.
A estas personas. Muy pronto
hace
estaremos...
mucho que no, no,
sí,
no
va muy pronto este iremos año sí. A presentarnos este año sí. A la ciudad de Montevideo. Muy pronto. Todavía no hay fecha, pero muy pronto. ¿Tiene algún otro mensaje, alguna provocación? Apúrese porque ya el sordo está en puerta.
No, hágalo pasar. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cansé. Bienvenido, maestro. Hoy está acompañado por Gillespie, anticipando su recital en la trastienda. Sábado.
Sí, pero no anticipó, es que me cantará algo.
No, no, le digo que lo va a acompañar después. Esto es bueno, una verdad. Sí, sí.
Ahí estaré, yo no, voy no. A ir, voy a ir.
Me ya tengo reservado una mesa especial,
sí,
muy
sí.
Cerca de la trompeta, a un metro.
¿A un metro?
Sí.
Mejor que no pida nada para comer, entonces. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Mire, hay un tango que no canté nunca aquí. Lo voy a cantar, si me sale, es muy difícil. Tango de Alberto Gómez que se llama Que nadie se entere. Yo tengo un tango compuesto por mí que también se llama Que nadie se entere,
¿sí?
Pero este es mucho mejor. Y este le gustaba a mi tía Elcida, así que se lo voy a dedicar. Si es que consigo acordarme de cómo era.
Vagando a la aventura, buscando en lontananza el brillo de unos ojos que iluminó mi ser, deshecho por el sino, muriendo la esperanza, llegué hasta la barriada que vio mi amor nacer, la misma calma quieta de aquellas noches bellas. Hallé como castigo de la recordación, tan solo allá en silencio, la ventanita aquella donde con versos locos rimaba mi canción. Que nadie se entere que he vuelto a buscarla, golpeando la fiebre de mi soledad. Que nadie le diga que he vuelto a llamarla y al ver que no estaba me puse a llorar. Que nadie se entere que loco he golpeado la reja querida que vio yo cantar. A nadie le digas, ventanita amiga, que viste en mis ojos la pena sangrar.
Habían pedido una zambita por ahí, ¿no?
Al principio se había morido.
tempranera, niña primera, amanecida flor, suave, rosa galana, la más bonita tucumana. Suave, rosa galana, la más bonita tucumana. Frente de adolescente, sutil mirada en tu tirgueña piel. Bellos ojos sinceros, paloma triste de Montero. Bellos ojos sinceros, paloma triste de Montero. Al bailar esta samba fue que dolido te amé. Era la tempranera de mis arrestos prisionera. Mía, yo te sabía cuando por fin te coroné.
Maestro, a ver si tiene ganas. Hay un tema que delicado se llama.
¿Delicado?
Sí.
A ver, no sé si me va a salir, ¿no?
Que nunca se lo pido porque están los otros músicos, pero ahora que está solo.
A ver, pero tengo que encontrar el cavaquinho.
Con cavaquinho.
A ver, claro, es con cavaquinho. Puede ser. Si me equivoco, perdóneme, ¿eh? No, no es esto.
Y chao. Ahora con esos botones. No, no era, ahora no, la apagaste.
Traga la trompeta. No, sí. No, pero ahora ya lo desarmé todo, ya soné. Ya no podemos tocar. Y ahora no anda.
Ahora no anda nada, hay que reiniciarlo. Ya viene Mónica y César por Radio del Plata. A ver ahí. Ahí va, ahí, ahí.
No, pero hay unas cuerdas.
No, quedó el eco del anterior.
No, no quedó el eco, está cualquier cosa. Bueno, lamentablemente sonamos. Vamos a tratar de...
Discúlpeme que le...
No, no, pero yo había preparado...
Programé todo el sistema.
Había preparado una cosa maravillosa.
Sí. Yo que le dije. Le pregunté. Te vas a acordar. Sí,
bueno. Ahí está. Puede ser, ¿eh? No puedo porque está... es largo de explicar, pero... ¡Qué lástima!
¡Buena mañana!
No tengo extensión. A ver si le puedo dar... A ver acá. Thank you. Sonamos, ¿eh?
Y quedó...
Todo lo que yo tenía para... todo, igual quedó muy restringido el...
Sí,
el registro. Se me restringió. No, te tengo menos, tengo menos lugar para tocar, es un lío.
Y otro teclado, una octava.
Sí, sí, un pianito de 8 teclas le quedó.
El registro de una flauta dulce. Ahora, maestro.
Bueno, toquemos.
Maestro, y nos vamos. Ya llega tiempo de show por Radio del Plata. ¿No quiere hacer Los Santos, algo de eso, para irnos así,
sí,
en todo ritmo?
O algo con la percusión, me gustaría desquitarme con...
me gustaría...
¿Qué quiere decir con la percusión? Yo canto, para usted nada más.
A ver...
Un momentito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? La guayera va madura, le dijo a la verde verde, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, cholito. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? Ay, un rococó, rococó, caculaco, un rococó, caculaco, caculaco, rococó, paco, sí, ay, cholito. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas, humedad 82%. Los docentes y el gobierno bonaerense tendrán hoy la primera audiencia de conciliación. Los 5 sindicatos que integran el Frente Gremial insistirán en la reapertura de las negociaciones salariales. La audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo Provincial comenzará a las 14 en la ciudad de La Plata. El gobierno dictó la conciliación obligatoria que suspendió 96 horas de paro previstas para abril y mayo. El Gobierno Nacional participó de la Asamblea del Grupo Clarín convocada para el reparto de dividendos. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, asistieron en representación de las acciones que tiene el Estado. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 4.726 de 4726. En tanto, en la bonaerense, la cabeza salió el 1.561. 1561.
Internacional.
Ya suman 273 los muertos y 1000 desaparecidos por el derrumbe en Bangladesh. Ocurrió en un edificio comercial ubicado en las afueras de Dhaka. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas la temperatura, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Igor Polakou, Juan Sala. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rudecindo Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rata.
Aquí estoy recuperándome.
Sí, lo veo, faltó toda la semana, casi la semana pasada, querido, ¿no? ¿Eh? Y estaba ahí, yo vi la lista.
¿Toman asistencia aquí en la puerta?
Sí, toma asistencia, ahí está. A mí me gusta porque el que hace la asistencia dice Polakou, Neira, Sala, Tomasi, Bayoko, así la hace la, ¿no? Y usted tiene todo lo... Pero no le pusieron la A de ausente en rojo. No se la pusieron, dejaron los cuadrados en blanco. ¿Qué pasa ahí?
No, no bueno, me diga que va. Estoy recuperando.
No, pero me parece, cuando uno falta...
Falta justificada, que tengo certificado médico. Recién me estoy recuperando de la garganta.
A ver, permítamelo el certificado,
¿Qué dice?
Lo firma su hija, esto que tiene 4 años.
Es la del medio.
No es la del... ¿Cómo? ¿La es médica, la del medio?
No, todavía no.
Está
en el CBC.
En el CBC y le hace el
certificado. Medicina, ¿eh?
Sí, no, está bien, y le hace el certificado médico ya.
¿Y quién sino? Alguien Dios de confianza mío. Tiene que ser, escúchame.
Buena hija de su padre. Para ir en cana, alguno en esa familia. Yo le digo, por favor, le digo, que se acomode un poco, ¿no? Tiene que tener cuadro, y no el cuadro ese que muestra usted.
Usted
de
no
la
andaba,
señorita.
No andaba mal de las...
Digo, porque... Sí, andaba mal, sí, pero que... Tengo la amiga que su hija me va, ¿eh?
Bueno, si quiere, le consigo un turnito.
Pero y ya la parte esa la maneja, ya...
Escúcheme, ahora entra en el Google.
Ah, entra en el Google y
saca
ahí te...
toda la información y...
Con el Google.
No, porque además tiene perfil, ¿no? Le da el perfil.
Sí, tiene frente y perfil. Y todo tiene, pero no sé, me da como cosa, ¿no? Va, pues, considerando el último médico que fui, creo que con su hija me vio manejar mejor. Me parece.
Además lo conoce.
Sí, sí, me conoce ya. Como
una cuestión de confianza.
La médica de familia.
Exactamente, a eso quería llegar.
Bueno, sáqueme un turno. Sin la inyección que le dio a la...
Pero que llamo y...
No, ahora no, estamos en el programa, estamos en vivo, querido. Mañana, qué sé yo, hagamos un turno.
Bueno, ¿cómo?
Sin la inyección esa que le dio al perro, que lo enterraron al otro día, ¿no?
Bueno, pero venía mal el Bobby ya.
Sí, venía mal, sí, Dios, sí, la Virgen. ¿Bien?
Yo estoy bien, tratando de estar mejor, ¿no? Sí. Como dice la canción. Pero aquí estoy en marcha, ya que cosa que no es poco.
No, por supuesto.
No es poco esto, porque estuve mal, me la vi peliaguda, sí. Pero pude salir airoso. ¿Viene el programa en mi ausencia?
Música.
Got my suit pressed. Programa especial, hoy. Y ahí está Sinatra presentando a alguien.
Got my bow tie and my hopes high. I got the time and the place and I got rhythm. Now all I need's the girl.
Todo lo que necesito es la chica, dice.
And what a girl, ladies and gentlemen.
¿Y qué chica?
Miss Ella Fitzgerald.
Ella Fitzgerald. A ella le vamos a dedicar hoy este programa. Hubiera cumplido años ayer. 96 años hubiera cumplido. Aquí está Ella Fitzgerald en Es Tiempo de Show. Oh.